atrás, no da para más. Cuento del 0 hasta el 10, ¿no ves que está todo al revés? Rose Nylon, no es Lord Byron. No me gusta que te estires la ropa, que eso de la boca, esa roca puede ser para vos. Bruce Willis no es mi dios, aunque me gustó. Die Hard, it's not to be tying. I don't know what fuck about freestyling, cause I'm lying on the floor. Let's open the door, take a look inside. By the way, my name is Don Luca. No seas hijo de puta. ¿Cómo te gusta su monaco corta? Yo que no te importa. Resumo, ya no tragas el humo. ¿Qué haces? Mira para adelante. Pero antes, decí la verdad. Elemental número uno, no cuestiono, solo reacciono. Vos balas en el pecho, es un hecho que no desecho. Yo como una solución para la situación. Creo, creo, rectifiquen. No me gusta que me expliquen.
Es cine, me siento al Pacino. De vuelta en mi casa, mi novia toma vino. ¡Qué crack!
Y yo que soy elemental y solo quiero la verdad. Nothing but the truth.
Bueno, ahí está el Peyote, que está volviendo con todo en esta doble presentación, en principio pensado para un día solo, pero bueno, es tanta la lo que ha despertado en la gente, ¿verdad?, que se ha agregado una nueva fecha, tanto este jueves como el viernes estarán 12 y 13 de mayo, después de haber, bueno, estaba originalmente pautado el reencuentro con su gente el pasado viernes 29 de abril, no se pudo hacer, y se agregó entonces, se corrió primero para el 12, para este jueves, y se agregó la fecha del viernes 13 de mayo, para reencontrarse con nueva energía y nuevos sonidos en este regreso del Peyote Asesino a la banda que sacudió el rock uruguayo en los 90. A las 21 horas, antes de que... Ya está Fernando Santula en la línea telefónica, pero lo primero que tengo que decir, porque el interés de la gente es impresionante y hacen bien, tenemos una entrada doble para regalar a través del 8810, ustedes mandando Peyote, ya quedan para anotaditos para el sorteo sobre el final del programa de hoy. Fernando, ¿cómo te va? Están en medio del ensayo, porque claro, faltan muy pocas horas, ¿verdad?
Sí, de hecho, quería pedir disculpas por no poder estar ahí. Lo que pasa es que estamos justamente en los dos últimos días de ensayo ya general, con todo, digamos, con el terminando claro. De armar el espectáculo con pausitas y toda la cosa, y era medio complicado. Y por eso pido disculpas por no haber podido estar en la radio.
Todo bien, Fernando. Bueno, mándame un saludo a los muchachos, seguramente están preparando todo. ¿Nerviosos? ¿Se sienten nerviosos? No. Bueno, con los nervios naturales, digo, pero...
No, yo lo que creo es que cuando llevamos ensayando ya como dos semanas y pico, ¿viste? Entonces, si hubo algún momento de nervios, fue el momento de arrancar y decir, bueno, seguiremos sonando como deberíamos sonar. Pero eso ya pasó y ya a esta altura estamos como tranquilos y como más mirando los detallecitos, ¿viste? De decir, bueno, acá dejamos una pausa, acá vamos rápido al siguiente tema. Pero ya, digamos, como que el sonido colectivo, es como decía Pepe Canedo el otro día, es una banda que tiene memoria musical, o sea... Claro. Rápidamente nos ensamblamos de vuelta, así que no, por ese lado no hay nervios.
Claro, bueno, hay algunas bajas, Fernando, así que ¿cómo queda formada? ¿Cómo es la formación que se va a presentar?
Bueno, mira, en realidad es el Peyote de toda la vida, o sea, Juan Capodónico, Pepe Canedo, Daniel Benia, yo, y el único que no va a llegar, porque de hecho cuando modificamos cuando atrasamos la fecha fue porque Carlitos Casacuarte había tenido un problema de salud, y creyó que llegaba, pero finalmente no, el médico no lo autorizó y tampoco está bueno obligarlo a que vaya y se lastime, ¿no? Claro. Entonces, ante esa situación hablamos con Matías Rada, que es un crack.
Un fenómeno.
O sea, no solo es un terrible músico, sino que además es fan de Peyote desde niño. Entonces fue simplemente decirle, ¿te animás a darnos una mano? Y ya se sabía todos los temas y estamos empezando con él y la verdad que está buenísimo. Y además... contamos con Bruno Tortorella en teclados, samples y todo eso, que es una parte que en la versión original de Peyote nunca habíamos incorporado en vivo, pero que la incorporamos en 2009, digamos, una persona que se encargue de esos aspectos, y nos funcionó muy bien, y esta vez contamos con Bruno para hacer eso.
Está fenómeno, entonces, bueno, y se aceptó completamente la gente que tuvo que entrar, digamos, sin problemas. Bueno, Matías, sí, son todos unos fenómenos, ¿no? Matías es un súper fenómeno, no va a tener problema de nada.
Sí, Matías es un loco increíble, bueno, sobra que lo digas, increíblemente sí. Musical, ¿no? Es esa gente que tiene la música en el corazón, ¿viste? Entonces,
totalmente.
Fue como, y aparte al ser fan, el loco ya venía como con todas las canciones aprendidas
claro,
de chico, ¿no?
Claro.
Entonces fue muy natural, digamos, su acople.
Claro, es que una de las razones realmente que ha hecho, la banda en sí mismo es realmente magnífica, pero a mí me parece que te raja, es una opinión personal, pero es para mí el último gran disco del rock uruguayo, ¿no? Digo, quizá a partir de esa década podamos también citar el RAR, es una opinión personal, digo, podamos citar, parezco Sendik, no, lo digo yo, ¿no? Me puedo equivocar, pero yo creo que efectivamente te raja. Raro del Cuarteto de Nos, Solo de Noche, de No Te Va a Gustar.
No Te Va a Gustar.
Son los tres últimos grandes discos del rock uruguayo. No, no ha pasado otra cosa más que eso. ¿Vos tenés esa impresión?
No, a mí ya. Me estás poniendo en un baile complicado. A mí me resulta imposible. Calificar el trabajo propio, claro. es medio difícil porque estás totalmente adentro, ¿no?
Estás viciado, claro.
Totalmente, las canciones son como hijos, entonces no puedes decir si querés más a uno o al otro,
claro.
No lo debes hacer. Y con respecto a los discos de colegas, yo qué sé, yo en realidad a mí me parece que hay otro montón de discos. Lo que pasa es que quizás no son discos que de pronto hayan llegado a una cosa a los niveles de popularidad de estos discos que vos estás hablando, ¿no?
Claro.
A mí me encanta, por ejemplo, un disco que sacó Santa Cruz hace 3-4 años, que no lo escuchó muy poca gente, uh-huh. Y para mí es un discazo de rock uruguayo. Pero tampoco, no está bueno empezar a tirar nombrecitos porque siempre dejás a alguien afuera.
Y siempre los listados tienen eso de desagradable, ¿no? Que listás a algunos, nunca estamos todos de acuerdo, siempre queda alguno afuera.
Bueno, pasa, cada vez que alguien establece un listado, siempre aparecen otros con otros listados.
Claro, alternativos.
Tienen otras cosas, claro.
Bueno, pero sin duda, digo, más allá de ese podio, de ese top 3 que vi, que es una opinión personal y que es muy discutible, evidentemente, simplemente se trata de mi evaluación, Terraja sí ha sido un gran disco. Además, un disco que se mantiene fresco en los años, ¿no? Digo, que eso es impresionante.
Yo la impresión que tengo, viste, aparte que el Terraja en realidad está descatalogado por Universal hace 10 años.
Increíble.
Entonces, para mí lo interesante de ese disco es que tuvo una especie como de sobrevida a través de la propia gente, o sea, gente que se fue pasando el material. Y claro, por ejemplo, nos pasó en 2009, ¿no? Que fuimos al Pilsen y resultaba que la inmensa mayoría de la gente tenía menos de 30 años, ponele vos. Y era gente que por edad no podría haber escuchado prácticamente el Peyote en su momento original. Sí. Entonces, yo creo que lo interesante es que esas canciones, en su mayoría, aguantaron el paso del tiempo y que el disco sigue sonando válido hoy día, ¿no? Y que esas canciones siguen diciéndole cosas a gente nueva. Y eso es lo que de alguna manera explica que podamos volver cada tanto y hacer una juntada y que siga habiendo interés de parte del público.
Claro, un disco además muy bien grabado en Estados Unidos, con Santa Olalla de por medio, en un estudio que grabaron este tipo, es realmente bueno, los Guns N' Roses habían grabado ahí,
sí,
¿no?
Y los Chili Peppers, claro, y todos los raperos de Row Records.
Claro,
y de hecho fue uno de los últimos discos, por lo menos así en el rock uruguayo, de esos contaron con una especie de la época en la que las discográficas ponían plata. Uh-huh. Y en un momento la discográfica decidieron no poner ni tanta plata, o en algunos casos directamente no poner plata. pero el Terraja justo fue uno de los últimos discos que se grabaron con un presupuesto que era como decir, voy a un super estudio y lo grabo en un super estudio. Y eso al final se nota en el disco, ¿no?
O sea,
se nota que hubo una preproducción nuestra larguísima y también una producción muy buena de parte de Santa Olalla, que es un salado, ¿no?
Sí, la verdad.
Además,
que
en ese momento venía de producir La Era de la Boludez de Divididos. Venía de producir El Rey de Café Tacuba, o sea, venía de unos discos muy buenos, también como clásicos de rock latino, ¿viste?
Sí, realmente unos discazos. Bueno, y aquí también coronó en Terraja, muy buen trabajo que quedó, para la clavó en un ángulo. La verdad es que la clavaron en un ángulo, un disco espectacular, que bueno, ojalá que se vuelva a meter en catálogo.
La clavamos en un ángulo, lo tocamos 5 veces y nos disolvimos.
Sí, también fue increíble, ¿no? Fue un gol pasada la hora.
Fue como un proceso, todo ese proceso, así como generó ese disco tan sólido y tan interesante, también fue un proceso como muy muy desgastante claro. a nivel de grupo, ¿viste? O sea, claro. Fue un momento en que estábamos real, o sea, fue una preproducción larguísima, de un año prácticamente de estar componiendo y trabajando, y en algún momento eso como que nos pasó factura y como que la decisión fue como si, bueno, hagamos una pausa, y la pausa duró 10 años, pero bueno.
Claro, porque después se reencontraron en el, bueno, el Pincel Rock y otra actuación en 2009.
Claro. O sea, en realidad ya habíamos retomado todos contacto artístico. Yo ya había hecho las cosas con Juan Campodónico para Bajo Fondo.
Cierto, tenés razón.
Ya Daniel estaba empezando a tocar, Daniel había empezado a tocar el bajo con Santuro, con el proyecto mío.
Claro.
O sea, ya el contacto artístico teníamos. Lo que no nos habíamos planteado era de juntar de vuelta a la banda.
Claro.
Y como nos sentimos realmente cómodos en 2009 y estuvo bueno, y la banda, lo que yo te decía, esa memoria musical estaba, como que esta vez también sentimos que valía la pena juntarnos de vuelta y largarnos a tocar otra vez.
¿La anécdota esta que con Pepe es de ahora, de la vuelta de ahora que te encontraste para armarla?
Sí, es que en realidad fue también, y fue tan ingenuo como eso, ¿no? Nos juntamos en el Luna Park, había tocado la vela y con Santuro habíamos abierto el show de la vela, nos juntamos en el back, así estábamos tomando cerveza, y viste con toda esa adrenalina que tenés después de haber tocado, ¿no? Que estuviste saltando y eso, me dice, che, deberíamos juntarte, yo te sí, dale, vamos. Y ahí hablamos con el resto y fuimos como intentando acomodar una fecha que nos diera tiempo de trabajar y que justo coincidiéramos todos acá en Montevideo, y salieron estos teatros de verano.
Qué bueno. Esto mismo que estás diciendo no alimenta la esperanza de aquellos super fanáticos de que la banda se reinicie con todo, ¿o sí?
Mirá, yo no digo ni que sí ni que no, sino todo lo contrario. No, claro, ¿sabes lo que pasó? Lo que te contaba como esa presión, que yo en la etapa original era como una banda que se imponía metas y objetivos todo el tiempo, ¿viste? Entonces, eso terminaba siendo como una cosa medio agotadora, porque no terminabas de apoyar el pie en un escalón cuando ya estabas arrancando a subir otro escalón. Entonces, en esta etapa, como que nos hacemos un planteo como más relajado. Hacemos las fechas, y así como salieron estas fechas, sale a hacer otras, o sale juntarse a hacer el material nuevo, o lo que sea, lo hacemos encantados. Pero lo que nos dimos cuenta es que justamente no estar planteándonos metas constantemente es lo que nos permite también ir disfrutando de esas cosas que vamos haciendo. Claro. Como tuvimos la experiencia de meternos todos en un submarino y estar 6 meses abajo del agua, nos dimos cuenta de que no estaba bueno. Lo que hacemos es intentar ir en la superficie tomando
está bien,
sol.
Está bien. No, y además desde ustedes todos han desarrollado sus distintas carreras, tienen sus agendas, claro, sus compromisos, y evidentemente tampoco van a dejar todo eso. Pero, bueno, como decís vos, no se dice ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario.
No, yo pensé, está abierta la chance. Si vos me preguntabas en 2007 si el proyecto se iba a juntar, te hubiera dicho, muy difícil. Y sin embargo, ya nos juntábamos y funcionó y estuvo lindo. Entonces, yo creo que el tema, igual la cuestión es que, claro, es complicado pensar en cómo sería un disco nuevo de Peyote o lo que sea, dado que somos todos tipos que tenemos 20 años más que entonces, hicimos otro montón de cosas musicales, o sea, podría ser que saliera, pero habría que ver qué sería ese bicho que saliera.
Claro. Bueno, para mí sería fantástico igual, pero bueno, evidentemente hay que ponerse en la vida de todos con toda la problemática que tienen, y bueno, las ganas las tienen porque por ahora se están juntando, así que, aunque sea puntualmente, ¿no? Digo, así que eso se descarta. El tema es, efectivamente, hacer coincidir todo lo otro, que no es pavada.
Son un montón de piezas.
Sí, claro.
Y aparte, yo qué sé, yo estoy viviendo, pero vivo en España.
Claro.
Daniel Beña vive en Extremadura.
Claro.
Juan está terminando de grabar su segundo disco como con campo, entonces...
Claro.
Es como que hay mucha cosa, lo que probablemente sí hagamos es alguna otra cosa en la segunda mitad del año, capaz que hacemos alguna cosa en vivo, vamos a ver, sino todo lo contrario.
Sí, y además no adelantarse, ¿no? Porque estamos de cara a este 12 y este 13, este jueves y viernes. ¿Qué le decís a la gente? ¿Qué va a haber?
Bueno, la idea es, ya lo hicimos en 2009, pero así como algunas cosas, la mayor parte del disco Terraja aguantó, algunas canciones... Cuando las fuimos a tocar en 2009 sentíamos que no estaban del todo, o sea, sonaban, tenían muchos tics y muchas cosas como de la época de los 90.
Claro.
Entonces hicimos todo un proceso como de ir cambiando cosas que nos pasaban. Entonces en esta juntada hicimos lo mismo. Cambiamos algunas cosas de las canciones viejas, hicimos algunas demencias de las que hacía Peyote, siempre se ha caracterizado por hacer versiones medio bizarras de canciones conocidas, que algo de eso va a haber, pero también por hacer bizarreadas sin más. y también algunas bizarreadas van a ver en este show. Entonces, básicamente es el material de los dos discos de Peyote, más algunas sorpresas, algunos invitados, que tampoco los quiero adelantar para no quemarlos.
Está bien.
Y es básicamente un show de Peyote, contundente, tan contundente como puede serlo, y con algunas rarezas, como siempre.
Claro. O sea que va a haber...
Hay que ir al Teatro de Verano.
Sí, claro, hay que ir al Teatro de Verano. Así que, Fernando, seguramente se van a escuchar algunas versiones de temas que antes no hacían.
De hecho, vamos... No te quiero contar mucho. Te quiero contar lo estrictamente necesario. No, van a ver, sí, o sea, hicimos dos, tres momentos bastante bastante locos dentro del show que están, creemos que están buenos y que vale la pena, como novedades y como bizarreadas, ambas cosas.
Está bien, está buenísimo. Bueno, te mando un abrazo grande, mandar un abrazo grande a todos los muchachos. Va a ser realmente un éxito, la gente está esperando, siempre los tiene presentes. Podrán descatalogar el material, pero como vos bien decís, ¿no? El material está en la gente, la gente lo sigue pidiendo y la banda sigue muy vigente, más
es
allá.
Que para mí, al final, la música es eso. Si la música sigue comunicando,
es que vale la pena, exactamente, ¿no? Eso lo hace la música y la gente. Los músicos, después que largan los temas, no tienen nada que ver, ¿no? Sigue por otro camino.
Exacto. Sí, sí. Algo es un poco, creo que no sé quién era, no sé si era Borges que decía que la literatura no es solo el acto de escribir, no decía Borges, me decía algún otro. Nada que ver con Borges, Pérez Reverte. Que la literatura es, no es solo escribir, sino el acto de que el libro se encuentre un claro. lector y que el lector lo haga suyo, ¿no? Claro. Y con la música más o menos lo mismo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, la gente hace suyo al Peyote Asesino. 12 y el 13 de mayo, este jueves y viernes, en el Teatro de Verano, no se lo pueden perder. Realmente nosotros estamos regalando una entrada doble. Vamos a sortearla al final del programa para quienes manden Peyote al 8810. Fernando Santulo estuvo en diálogo con nosotros en medio de preparativos y de ensayos a propósito de la reaparición de la banda. Un gran abrazo, suerte no te desean porque no lo necesitan, son unos capos. Un abrazo muy grande para vos y para toda
muchísimas
la banda.
Gracias, muchísimas gracias a vos, un abrazo grande y nos vemos ahí.
Chao, Fernando, nos vemos ahí. Chao,
Daniel.
Chao.
Las canciones de hoy son peores que las de antes. Igual no me toques el parlante.